plataforma ciudadana Salvar el Cotillo, Agonane de Majep, Ecologistas en Acción, y otras asociaciones que exigen la ordenación de las energías renovables, le invitan el viernes día 2 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Juan Ismael de Puerto del Rosario a una charla en la que intervendrán Ricardo Guerrero, catedrático de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Irma Ferrer, abogada de Acción Cívica contra la Corrupción de Valencia y Transparencia Urbanística de Lanzarote, y Rafael Martínez Hernández, de la Asociación Timel Limpio y Sostenible.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy quiero recordar a la gran canaria Pino Ojeda Quevedo, una de las escritoras y artistas canarias de posguerra. La trayectoria de Pino Ojeda se nutre del trabajo en múltiples disciplinas: pintora, escultora, ceramista, poeta, narradora, novelista, dramaturga y editora. Su perfil polifacético se completa al convertirse en la primera mujer en Canarias en fundar y dirigir una galería de arte. Pero hoy no leeré yo, sino que recupero su poema Te busqué por los sueños, versionado en canción por Tabaiba y Ana Gil. Comienza con la voz de la poeta.
Busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días, nadie con carne ni tacto me descubría tu nombre.
Te busqué por la tierra, te busqué por los bosques. Te busqué por los mares, te busqué por praderas y valles, te busqué por las noches, entre calles y sombras, y nadie descubría tu nombre.
Te busqué por los días, te busqué por las quietas esquinas, te busqué por el tiempo. También te busqué entre la gente.
Te busqué por las noches, entre calles y sombras, y nadie descubría tu nombre.
Te busqué por estrellas, por nubes, por almas y por el
Así comenzamos hoy este espacio de ecología del Cable al Malpey de Radio Sintonía, que emitimos cada martes en el tramo horario de 12 a 1 de la tarde. Hoy nos ha sorprendido nuestra compañera Pura Cuenca Roy. Ya saben ustedes que a ella corresponde habitualmente abrir el espacio con un poema con, al cual da lectura ella. Y hoy nos propone este Te busqué por los sueños, pero en un modo musical. Sofía Menéndez ya está al otro lado del teléfono, nuestra compañera que nos guía por este espacio de ecología en la antena de Radio Sintonía. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. te busqué por las palmeras también. Y buscamos pues eso, energías limpias pero ordenadas, sin destrozar el paisaje y machacar a la gente.
Hoy precisamente vamos a hablar en un apartado de nuestro programa precisamente de ello, ¿no, Sofía?
Pues sí, efectivamente. Hoy tenemos al catedrático de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero Lemus. Él es un grande de la energía y lo tenemos aquí en la Universidad de La Laguna. Representa a España y coordina trabajos a nivel internacional. Hace poco estuvo en un encuentro de la gente internacional de energía dedicado a diseñar el papel de energías fotovoltaicas en los sistemas energéticos 100% renovables, o sea, en islas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que es un privilegio poder contar con él y hablar y charlar en el coloquio que va a estar el viernes, bueno, que va a ser el viernes a las 6 de la tarde.
En el Centro de Arte Juan Ismael. Nosotros contamos a propuesta tuya, con el profesor Guerrero, pero veo que las administraciones públicas en Canarias lo hacen muy poco, o por lo menos no se nota, ¿no? La consulta y el contar con la formación del catedrático Guerrero o de otros profesores que han pasado por este espacio, ¿no, Sofía?
Efectivamente, la verdad es que las cosas se hacen un poco deprisa y sin cabeza, ¿no? Por eso la expresión que queremos energías renovables, pero con cabeza, ¿no? Y bueno, pues no sé si tenemos a Ricardo Guerrero Lemus al otro lado del teléfono ya para preguntarle.
Sí, adelante, Sofía, te escucha ya el profesor. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ricardo, ¿te hacen caso o no te hacen caso? A ver, cuéntanos, porque, bueno, eres una de las personas más reconocidas a nivel internacional en el sentido de las energías renovables en sistemas insulares.
Digamos que me escuchan. Esa vía sí la tengo abierta. Después ya ellos toman sus decisiones, que es lo que corresponde. Pero escucharme, me suelen escuchar.
Hace poco también habéis presentado un máster a nivel Macaronesia. O sea, estáis formando a gente para el futuro, pero si todo está ya estructurado como ellos lo plantean, o sea, donde, todos estos fondos europeos van a formar parte de las subvenciones de las grandes multinacionales, ¿qué va a quedar para esa gente que estáis formando?
Eso es cierto. Nosotros a veces hemos tenido problemas sustanciales cuando hemos querido llevar a los estudiantes a que hagan prácticas en algunas instalaciones que se montan en Canarias, las instalaciones grandes, porque ya vienen con su personal especializado. Y la verdad es que, en fin, es un poco decepcionante, ¿no? Pero es que a veces se trata tanto de ajustar y de extraer. Yo creo que caminamos demasiado rápido y deberíamos repensar un poco cómo lo estamos haciendo para tratar de que el máximo de riqueza posible de nuestras fuentes de energía se quede en Canarias, ¿no? Esto es una consigna que trato de proyectar desde hace años y por lo que veo, por los conflictos medioambientales que se están, que se están generando y se están convirtiendo en problemas importantes, pues ya la ciudadanía también está tomando conciencia.
En tu conferencia, en esta reunión internacional que fue recientemente, tú abogas por hacer sistemas pequeños, insulares, o sea, no con cables de cableado submarino para llevar la energía. Y comentabas que me gustaría que lo explicaras, cómo es esto de los coches, cómo la relación de las energías renovables con el paradigma tecnológico, ¿no? Que comentabas que como en un autopista tú llevas una energía, el coche lleva una energía. Bueno, explícalo, que seguro que yo me estoy liando y no me van a entender. Y tú enseguida lo vas a explicar perfectamente, lo de las baterías, el combustible renovable, etcétera, etcétera.
Empezando por la primera parte, yo diría que creo que frente a las interconexiones que se pueden plantear entre islas que resuelven parcialmente las cosas, creo que cada isla tiene derecho a producir su propia energía. Diría más que cada isla, incluso cada municipio, cada persona, porque al final es quien va a pagar, ¿no? parece como que hay un agobio por parte de algunos de seguir siendo nuestros proveedores de energía cuando podemos ser nosotros mismos. Y la Unión Europea nos da esa posibilidad. No es que estemos haciéndolo de una forma desordenada, sino que la Unión Europea ha dicho que el consumidor tiene que estar en el centro del tablero. Y entonces, pues, ahí yo trato de echar una mano, ¿no? en que sí, esa oportunidad está, y además es una oportunidad que nos enriquece económicamente. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues es lo que vengo diciendo desde hace tiempo. Empecemos primero por nuestros tejados, por nuestras cubiertas, por las zonas que están antropizadas, frente a transformar un territorio que es virgen, que nos afecta sentimentalmente, e incluso cosas que ustedes también están diciendo en Fuerteventura, tiene valor económico, porque nuestros turistas cuando vienen no quieren ver espacios transformados, sino lo que quieren es sentir el mayor contacto posible con la naturaleza. Entonces ese es el camino que creo que hay que recorrer, y bueno, yo encantado el viernes de acercarme por Fuerteventura, muchas gracias por la invitación, y poder compartir con tranquilidad. Yo voy a estar todo el tiempo que haga falta esa tarde hablando con ustedes, compartir mis reflexiones y ver cómo podemos tratar de eso, de hacer otro tipo de desarrollo, ¿no? De en lo que es el proceso de descarbonización que tiene que producirse en Canarias.
Ricardo, si le parece, miramos la otra cara de la moneda, porque obviamente ponemos el acento en este espacio de ecología de Radio Sintonía, de lo mal hecho, pero usted sería capaz de darnos algún ejemplo de lo bien hecho, de lo que deberíamos de copiar en Canarias en materia de energías renovables.
Sí, hay dos nuevas figuras que, a ver, si una ya está parcialmente traspuesta a la legislación española y otra debería estar traspuesta a partir de pasado mañana, que es 1 de julio, que es lo que se llaman las comunidades energéticas, ¿no? Hay dos tipos de comunidades, comunidad energética ciudadana y comunidad de energías renovables. Me centro primero en la comunidad energética ciudadana, que es la que permite compartir energía, fundamentalmente en entornos urbanos, en áreas de no más de 500 metros, y compartir energía significa que, pues, uno monta su planta fotovoltaica y sus excedentes a través de un acuerdo donde se puede generar compensación, pues esos excedentes son compartidos por el vecindario. Y algo que parece en principio utópico no es una realidad. O sea, las empresas, además, distribuidoras y comercializadoras, están obligadas a llevar toda la contabilidad en cuanto a ese reparto de energía, y tiene grandes ventajas. Por ejemplo, pues reduce la presión sobre... Bueno, lo primero es que produce ahorro. eso es lo más importante, ¿no? Y después reduce presión sobre la necesidad de más líneas eléctricas, acerca la producción al consumo, bueno, no la acerca, la pone encima del tejado, y también nos abre la puerta a un modelo de, en fin, de compartir que detrás de la fotovoltaica viene la batería y detrás viene el vehículo eléctrico, y creo que a esto es a lo que hay que darle prioridad. La segunda figura, como decía, es la comunidad de energías renovables. Creo que eso sería un segundo paso. Esta sí está inicialmente traspuesta a la ley del sector eléctrico en España, y lo que permite ya es implicar de una forma más clara a todo tipo de agentes, incluidos los ayuntamientos, y actuar sobre un suelo residual que se debe identificar a través de los instrumentos de planeamiento. Entonces creo que ese es el esquema de funcionamiento, ¿no? Primero, tratemos de beneficiar al consumidor, ¿no? Convirtamos la energía que actualmente nos proporcionan las compañías eléctricas a través de sus grandes centros de transformación en lo que llamaríamos una energía de último recurso, ¿no? Una energía residual, para garantizarnos que siempre vamos a tener electricidad, ¿no? Eso es una prioridad. Aquí no estamos haciendo ningún experimento, no piense nadie que los días que no hay sol, pues nos vamos a quedar sin luz en casa. Nada más lejos de la realidad. Lo que vamos a hacer es suscribir con la empresa eléctrica una especie de contrato de aseguramiento del suministro, para que siempre tengamos ese suministro eléctrico disponible, el que necesitemos. Pero prioricemos nuestras capacidades y prioricemos nuestra riqueza, y que esté en nuestras manos y que genere puestos de trabajo y que genere conocimiento, que genere transferencia de tecnología. Eso es lo que trato de impulsar, y allá donde me quieran escuchar lo digo, porque entre otras cosas, pues a mí mi salario me lo pagan los ciudadanos canarios. Entonces, yo me debo a quien me paga, y además lo hago con sumo placer.
Sofía.
Bueno, yo me gustaría, para el símil este con el dispositivo de control de velocidad de crucero de muchos de los coches que circulan por las autopistas, que es lo que quería que nos explicaras. Y bueno, también, ¿tú crees que llegará un momento que se podrá desmontar esta factura de la electricidad, donde, bueno, tú pides 2 de bacalao y luego pides un poquito porque ya no queda lo suficiente de marisco y te cobran todo a precio de marisco? ¿Esto va a ser posible desmontarlo o no?
Que para que los oyentes lo entiendan, es lo que está pasando ahora mismo con la energía en España.
Bueno, que hay unos que se están forrando, vamos.
Sí, eso yo estoy totalmente en contra de lo que se denomina fijación a precio marginal, ¿no? en el mercado eléctrico. No tiene sentido, porque además cada tecnología tiene su forma de funcionar. Eso viene de una visión pasada, una visión en la que pues todo lo que teníamos era lo que se denominaba potencia firme, aunque era firme hasta un punto. O sea, cuando se estropeaba un grupo, en fin, que nos van a contar en Tenerife, ¿no? Nos vamos a un cero a poco que nos descuidemos. Y sí, eso tiene que cambiar. O sea, cada uno debe ser retribuido por el precio que pone sobre la mesa. Incluso diría más, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues hay algunas operaciones de mercado que son un poco turbias, y creo que la Comisión Nacional de Mercado y Competencia debe actuar para que no se produzcan, no se ejecuten determinados algoritmos que hacen que se incremente el precio de la electricidad de una forma que no debería. Y además de eso, lo que pasa es que nos metemos en cosas más complicadas, También mi impresión es que el mercado eléctrico en Canarias está totalmente... es una cosa prehistórica. Y yo creo que aquí habría que plantearse, pues, instaurar un mercado propio, porque cada vez hay más agentes productores y en fin, y a veces tengo la impresión de que se han olvidado de nosotros totalmente, ¿no? Nuestro precio de la electricidad está referenciado al mercado peninsular. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros producimos el sol, o sea, la energía con el sol y el viento, pues cuando nosotros en Canarias tenemos sol y viento, no cuando lo tienen en la península. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y después, aparte, que estamos pagando la generación convencional súper cara, pues las renovables, si salen más baratas, tienen que tener un mecanismo de compensación para que sean retribuidas de acuerdo a los ahorros que generan dentro del sistema eléctrico canario. Son cosas tan básicas, pero hace falta que el gobierno, en este caso de España, pero también animado por el gobierno de Canarias, cambie totalmente el esquema retributivo. Es arcaico, es una cosa demencial.
Claro, yo sé que la respuesta la tiene todo el mundo en la mente, ¿no? La cuestión sería por qué los gobiernos, todos los gobiernos, a todos los gobiernos les cuesta tanto el ver la situación que usted y otros entendidos en la materia describen, ¿no? En fin, lo dejamos para otro momento. Sofía, ¿alguna cuestión más que quieras plantearle al profesor?
No, yo creo que animar a la gente para que vaya a escucharlo el viernes, yo creo que va a ser un coloquio súper interesante y bueno, pues darle las gracias por aceptar la invitación y un saludo muy fuerte.
Muy bien, bueno, pues nada, un abrazo y hasta el viernes.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.
En fin, Sofía, esto de las puertas giratorias perdura en el tiempo, ¿no?
Lo has dicho tú, puertas giratorias. Está claro. O sea, yo cuando me dicen, no, es que Endesa es de, o sea, lo privatizamos nosotros y al final cae en manos de una empresa pública e italiana. O sea, nosotros formamos parte de su negocio, de su trozo de tarta para hacer riqueza. O sea, es como absurdo todo. Y no sé si está ya al otro lado de el teléfono Irma Ferrer.
Efectivamente, está Irma ya escuchándote, a la cual le damos la bienvenida a este programa. Les recuerdo que Irma Ferrer es abogada de Transparencia Urbanística de Lanzarote, Acción Cívica contra la Corrupción de Valencia también. Irma, buenos días.
Hola, buenos días. Y qué está gusto escucharla.
Y está usted también invitada el próximo viernes a esa convocatoria que han realizado distintos colectivos en la isla de Fuerteventura, en el Centro de Arte Juan Ismael, en una de sus salas en Puerto del Rosario, a partir de las 6:00 p.m. Sofía, te dejo con Irma, adelante.
Bueno, Irma está llevando varios casos, bueno, dedicado al tema de energía renovable, aparte de temas muy gordos con temas urbanísticos. Irma, no sé cómo está tu estado de ánimo.
¿Mi estado de ánimo? No tenemos ese lujo. En la guerra en la que estamos no hay plantearte cómo está tu estado de ánimo, cómo está tu capacidad para enfrentarte a este monstruo tan grande que es el de la corrupción y el de la utilización de los recursos públicos para intereses estrictamente privados a costa de la vida y de la salud de las personas. Es un lujo que no nos podemos permitir, así que mi estado de ánimo está bien, guerrero, como siempre, provocador.
Estamos en una situación donde el tema urbanístico y el tema energético viene a coincidir, ¿no? Es en la misma estructura donde pues la corrupción está en su salsa, vamos, es fácil, ¿no?
Estamos en lo que los ecologistas llevan años avisando, ¿no? Que es el posible fin del mundo, la extinción de la vida como la conocemos. parece que es evidente la supervivencia de la vida vegetal, incluso animal, y lo que está en duda realmente es la pervivencia de la existencia de la vida humana. Y esto se produce por esa famosa tormenta perfecta que llaman los especialistas, que es el cambio climático, la crisis energética y la crisis mundial y social que tenemos y económica que tenemos. O sea, estamos en el... Yo creo que es evidente el estado de putrefacción del capitalismo. Ya no se puede más con este sistema en donde solo cuenta el dinero y lo primero que se valora es el dinero. Debemos plantearnos un paradigma y un cambio de paradigma y cambio de valores y empezar a apostar, como bien planteaba el profesor Ricardo Guerrero, por la vida. Primero la vida. Y después todo lo demás, pero primero la vida. Y la vida no es sostenible en el planeta tal y como lo estamos explotando. Evidentemente las energías tienen mucho que ver, el territorio y la gestión del medio ambiente tienen mucho que ver, y en el otro lado está directa y claramente la corrupción empresarial y evidentemente la corrupción política. Tenemos unos dirigentes incapaces de apostar por la vida.
Estás
sencillito, ¿verdad?
La justicia está muy muy anticuada, ¿verdad? Para en relación al tema medioambiental, yo veo la justicia, bueno, ahora acaban de aprobar a nivel internacional el ecocidio, pero ¿cómo está pues eso, el termómetro en relación al medio ambiente y la justicia?
Estamos en bragas, ¿no? Sí, se me permite la expresión, perdonen que sea tan clara, pero tenemos unos jueces indocumentados en materia de medio ambiente, incapaces de entender el mundo. Dense cuenta que tenemos unos jueces y unos magistrados que viven en la burbuja del primer mundo y en la burbuja del primer mundo del primer mundo. Yo decía hace poco en una conferencia también en Valencia que Lesmes, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, decía que teníamos una justicia para robagallinas. Y no, señor. No es que tengamos una justicia para robagallinas, en donde a los jueces no les tiembla el pulso en meter a un pobre o a un inmigrante o a una nacionalidad diferente o a un diferente a su estatus social en la cárcel. Es que tenemos una justicia que es muy valiente con el débil y muy cobarde con el fuerte. Y es muy cobarde con el poder y está absolutamente sometido al poder. Si mezclas esto con la ignorancia supina que tienen sobre temas de medio ambiente, que les suena a chino, o sea, están todavía en la fase de que estos son los ecologistas, estos son los de izquierda, los ecologistas. Mire, no, señor, ni de izquierda ni ecologista. Se trata de la supervivencia de la vida humana y se trata de que nos estamos comiendo el planeta. O sea, que en el mes de junio ya hemos acabado con los recursos para el año completo. Y de junio a diciembre comemos los recursos del próximo año. De modo que no hay futuro para las generaciones futuras. Y que hay una gran parte de la población que está al margen del sistema. Unas desigualdades sociales enormes que nos lleva a vivir en un estado de pobreza infinito. En Canarias tenemos el nivel de pobreza infantil más grande y vivimos sin ningún problema. Y la gente está pasando hambre en los bancos de alimentos y vivimos el resto del mundo sin ningún problema, como si eso no existiera, como si eso no nos afectara. Con unos niveles de contaminación, vivimos en un archipiélago. Y el primer efecto del cambio climático va a subir va a ser el nivel del mar, la subida del nivel del mar. Y no, de eso no se habla, eso no interesa que se trate. Entonces, la justicia siempre va por detrás de los avances del ser humano y en este caso es evidente. O sea, yo me encuentro con juicios precisamente con el tema de las energías eólicas, precisamente en Fuerteventura, de los parques, en donde la jueza no tiene ni puñetera idea de qué términos está manejando y es la que tiene que resolver. Y tú la miras y dices, angelito, por Dios, ¿sabe? Léete algo de esto. Profundiza algo en lo que está pasando en el planeta. Ponte al día, sé puntal. Infórmate, pero no les interesa, no está dentro de su agenda.
Irma, usted dice que la justicia es fuerte con el débil y cobarde con el poderoso. En ese sentido, ¿cómo estamos en legislación? ¿Los jueces y juezas tienen elementos para valorar ahora mismo esos casos que vemos en los medios de comunicación o que conocemos concretamente vinculados al territorio y a las energías? ¿Tienen elementos suficientes? ¿O el legislativo ya se ha ocupado que no cuenten con esos elementos?
No. Los jueces y los jueces tienen todos los elementos del planeta a sus manos, entre otras cosas porque tenemos directivas europeas, que aunque aquí se resisten a aplicarlas, son directa aplicación. Lo que pasa es que no saben y no quieren. Es verdad que el legislativo tampoco lo pone fácil, porque la política, como ustedes bien saben, está íntimamente ligada a las grandes empresas de esta isla. O sea, en este país no gobierna un señor que se llama Sánchez, gobierna un señor que se llama Florentino Pérez. Y en este país gobierna la electricidad, y gobierna el transporte, y gobierna las grandes empresas de la isla, que para eso, de la isla, perdona, del país, y para eso están en el IBEX 35. Nos gobierna el IBEX 35, y eso, quien no lo sepa, es que peca de un nivel de incomprensión del mundo grande. Y los gobiernos hacen lo que el IBEX 35 dice, porque el IBEX 35 financia no solo su patrimonio particular, sino también el patrimonio del partido político. Y esto simplemente hay que abrir el periódico un día y leerlo, no digo nada nuevo. Los que no lo queremos ver porque es muy duro. Mucha gente no quiere verlo porque esto es muy duro. Es muy duro, esta es la puñetera realidad. Vivimos en un estado fallido donde no hay una democracia. Hay un poder del dinero, del capitalismo, que se impone sobre todo, incluso sobre la vida de los seres humanos. Los jueces pueden, claro que tienen, claro que tienen. ¿El gobierno de Canarias en concreto ayuda? Claro que no. El gobierno de Canarias ha practicado la genuflexión, y en Fuerteventura tienen el ejemplo, ha practicado la genuflexión con las compañías eléctricas, y ha entregado la isla de Fuerteventura a las compañías eléctricas gratis, ¿vale? Con informes medioambientales que dan pena. O sea, te ríes por no llorar cuando ves un informe medioambiental que ha pasado por el gobierno de Canarias, y cuando ves a los abogados del gobierno de Canarias defendiendo los intereses particulares de las empresas eléctricas frente al interés general de la isla de Fuerteventura. Y esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, claro que tampoco el poder legislativo lo pone fácil, pero es que para eso tenemos una cosa que se llama separación de poderes. Que parece que no hemos llegado todavía a eso, porque estamos en la prehistoria de la separación de poderes. Y así nos encontramos con un estado fallido, que es en el que vivimos. Y yo lo puedo decir más suavito, lo puedo decir más bajo, lo puedo decir más lentamente, pero nos están robando el futuro nuestros representantes públicos y el capitalismo, personificado las empresas del IBEX 35. Y nos vamos a quedar sin futuro, nosotros, nuestros hijos. En Canarias no hay futuro. Pero claro, hablaban antes de los fondos europeos. ¿A dónde van a ir los fondos europeos en Canarias? Al turismo. A los mismos empresarios que han descapitalizado sus empresas, a los mismos empresarios que han destrozado el territorio, a los mismos empresarios que nos han generado el índice mayor de pobreza infantil, a los mismos empresarios que nos han generado los mismos índices de paro, a los mismos empresarios que explotan a sus trabajadores, a los mismos empresarios que tienen a sus trabajadores en ERTE, a los mismos empresarios que gozan de la reserva de inversiones de Canarias y no pagan impuestos. ¿Y el dinero europeo dónde va a ir? Al turismo, al monocultivo, aquello que nos va a dar hambre y sed.
Pues, estoy suavita hoy, ¿eh? Sí, y ante este panorama, ¿qué hacemos?
Pues yo los meto en la cárcel. Es la vía que tengo, porque soy abogada y tengo el conocimiento y la formación. Los intento meter en la cárcel. Porque yo veo como todos los días en los juzgados de Lanzarote y de Fuerteventura van a la cárcel aquellos que entran a una casa a robar. Y es grave, me parece grave un robo con fuerza. Entran en tu casa y te roban lo que tienen. Pero si eso me parece grave y una persona entra en la cárcel sin que nadie le tiemble el pulso 5 años... imagínense lo grave que me parece que un representante público al que tú has votado y has elegido para que represente los intereses públicos, lo que haga sea coger el dinero público para patrocinar a sus amigos y llevárselo directamente a su bolsillo. ¿O es que no los vemos? ¿O es que no los vemos con sus coches, con sus chalés, con sus yates, con su ritmo de vida? Los vemos, los conocemos. En Canarias los conocemos a todos. Vemos cómo inflan su patrimonio en 4 años de legislatura. Yo intento meterlos en la cárcel. Ustedes intentan desde la radio hacer pedagogía, que es muy importante. Por eso le decía antes a Sofía que no hay lugar a estado de ánimo. El estado de ánimo en esta guerra no importa qué estado de ánimo tenga yo. Si me viene una sentencia que sé que es producto de la corrupción judicial, me tengo que comer mi estado de ánimo y seguir en el siguiente juicio y volver a sentarme con la misma sala o con otra sala para decirles a los jueces que esto es lo que tenemos que defender, porque lo del estado de ánimo es una nimiedad con respecto a lo que tenemos entre manos.
Sofía.
Pues yo simplemente darle las gracias, porque mi estado de ánimo era bajo, pero escuchándote a ti me ha subido, vamos, creo que escuchar a personas como Inma Ferrer engrandecen las ganas de luchar. Gracias, Irma.
No hay nada mejor que hacer. ¿Qué más puedes hacer con tu vida que no sea la de aplicarla para trabajar por lo de los demás, por lo de todos? no hay nada mejor que hacer en la vida.
Irma, muchísimas gracias, un placer escucharla.
Gracias a ustedes, y perdonen que esté un poco alteradita hoy, pero es que hay motivo.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos sus argumentos en relación a lo que estamos viviendo con el tema de las energías, que debería ser una alegría, por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? El que podamos contar con una alternativa a la energía tradicional, pero se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para muchos de nosotros. Bueno, yo creo que para toda la sociedad en general. Si le parece, en otro momento vamos a comentar la posibilidad que tiene Fuerteventura, bueno, pues por una autorización del gobierno de Canarias, de que nos dejen aquí instaladas perfectamente por parte de Red Eléctrica de España las torres de alta tensión que atraviesan la llanura central de la isla, algo que saben ustedes se había ganado en los tribunales, pero bueno, hay un resquicio ahí por el que ha entrado la posible autorización para que esas torres de alta tensión terminen definitivamente. Ya nos extrañaba a nosotros que después de tanto tiempo continuasen justo en el mismo punto, cada una de ellas en esa llanura central. Lo hablamos en otro momento, si le parece, Irma. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Saludos. Sofía, ¿por dónde seguimos?
Pues vamos en la despedida final, pues a hablar con Gemma Gutiérrez Escobar. Yo creo que también es de las personas que nos animan a seguir en esa lucha. Ella es narradora oral, graduada de Educación Social. Y bueno, cuéntanos, Gemma, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sofía, y el resto de compañeros y compañeras del equipo.
Buenos días. Sintonía. Buenos días, Gemma. Encantada de escucharte.
Igualmente, de estar con ustedes. Gracias por este tiempo, este tiempito. Gracias.
¿Cómo es esto de la profesión de narrador oral?
Bien, pues es un poquito... puede haber distintas definiciones o visiones, ¿no? Digamos que la narración oral, si me permitís coger una definición concreta, ¿vale? Y a partir de ahí arranco, es cortita, es de un narrador, Pablo Albo, que lo tiene en el texto preámbulo de los estatutos de la Asociación Española de Narración Oral, ¿no? Y dice así, se entiende por narración oral la disciplina artística que se ocupa del acto de contar de viva voz, usando exclusivamente o primordialmente la palabra, en un contacto directo y recíproco con el auditorio. La narración oral hunde sus raíces en la tradición de contar historias y en la actualidad convive con ella en un contexto escénico. Y bueno, Sofía, arrancando de aquí, en esta definición que quería compartir, pues digamos que la narración oral o narrador y narradora contemporáneo y urbano, ¿no? Que estamos, pues nos apoyamos sobre todo también en lo que es la tradición oral de contar historias, que es algo que todo ser humano tiene, esa capacidad de contar historias, anécdotas, cuentos, ¿no? Entonces, se podría decir que de un contexto como más también incluso, ¿no? En épocas que no había tele, ni radio, ni nada de medio de comunicación, bueno, pues cualquier hogar, en las tribus, en civilizaciones, siempre ha habido, ¿no? O esa persona que, bueno, incluso la Edad Media, los trovadores, con los griegos, los poetas, ¿no? Que iban a través de la literatura oral, de la voz, ¿no? Pues andaban haciendo romances, contando cuentos, haciendo historias, ¿no? Y ahora, pues bueno, también una disciplina artística, la cual, pues, lleva un tiempo en España en auge, ¿no? Sobre todo a partir de los años 80. No sé si he respondido bien a tu pregunta, Sofía. Pero bueno, es un oficio también, el cual, pues, por ejemplo, a Eva, que es donde yo he sacado esta definición, esta asociación a nivel nacional, hay también a nivel europeo, llamado FED, y aquí en Canarias, con mucho orgullo, lo digo y con mucha alegría, ¿no? Porque somos un grupo de narradoras de todas las Islas Canarias, que estamos en una asociación llamada Tagoral, que eso, nuestro objetivo es primero visibilizar la narración oral y dignificar esta profesión, ¿no? Que al fin, es una profesión más y una arte escénica más también que se está analizando, ¿no? De que es una disciplina artística también, ¿no?
¿Y de dónde bebe una narradora oral como tú, Gemma?
¿De dónde vives?
¿De dónde bebes? ¿Bebes? ¿De dónde recopilas tus historias?
Vale, perdón. Pues mira, muy bonita la pregunta, la verdad, porque además yo a mis comienzos, cuando yo empecé la andadura con los cuentos, me iba más a los cuentos de autoría, ¿no? Que hay maravilla, no se puede negar, ni mucho menos. Pero hace unos años, porque yo tenía como prejuicios, ¿no? Por el tema de la tradición oral, pues bueno, porque son cuentos machistas y tal, y era también parte de mi lo digo modestamente, mi ignorancia hacia el tema, ¿no? Hace unos años ya empecé a profundizar y bueno, la tradición oral es parte de nuestra fuente, ¿no? De los narradores y narradoras. Eso sí, al ser la tradición oral tan viva, ¿no? Y ha pasado tantos siglos y hasta milenios, alguna historia y cuentos, ¿qué ocurre? Mitos y leyendas, ¿qué ocurre? Que, bueno, debemos de contextualizar el cuento, ¿no? Que podemos coger la tradición oral, ¿no? Y creo que también, no solo lo creo yo, lo hemos hablado mucho entre narrador y narradora, en nuestras reflexiones, ¿no? Y esto es parte también de nuestra profesionalización, reflexionar sobre nuestro oficio. Es una responsabilidad también mantener viva, ¿no?, la tradición oral, y como bien sabemos, adaptándola al tiempo y al momento, ¿no? Hay una tradición oral muy rica, ¿no? Solo a lo mejor conocemos una parte, ¿no? A lo mejor las recopilaciones de los Manotril, la Cenicienta, Blancanieves, Caperucita, los Tres Cerditos, quizás sean las más, ¿no?, las que más nos han llegado, y luego Waldín pues se ha encargado un poco también de paralizar ahí con su propia versión. Pero hay una riqueza de verdad increíble en la tradición oral que también creemos que es parte de nuestra responsabilidad como narradores y narradoras mantenerla, un patrimonio cultural y material, tanto a nivel de cada zona, idiosincrasia de cada lugar, como estos cuentos que a lo mejor el mismo cuento se repite en dos lugares totalmente distintos, que tengan distintos personajes, distinto contexto y todo, ¿no? Algo increíble que debemos de mantener.
Sofía.
Pues bueno, a mí hay una cosa que me encanta de Gemma, y los cuentos que cuenta y el cuento que nos va a contar.
¡Ay, qué bueno!
Explícanos cómo se llama el cuento y por qué. El cuento es el Sáhara.
Vale, gracias, Sofía, por tus palabras. Bueno, primero, acabar un poco de la pregunta que me hiciste. También debo de mi propia creación, y al final todo cuento una creación propia, porque tú no lo cuentas de memoria, lo tienes que integrar, ¿no? Entonces también, bueno, ahí tengo cuentos propios, y entonces, digamos que de eso siendo un narrador, y en concreto me voy ya directamente a la parte que estamos, que es el cuento que ahora vamos a escuchar, que de narración, viene de la literatura, de la tradición oral o literatura oral del Sáhara, ¿no? Se llama el Erizo y el Chacal. Este cuento es una versión más de, estoy segura, de muchas versiones que me encantaría escribir, incluso yendo allí, ¿no? O tener contacto con personas nacidas de allí, ya también a lo mejor de otras generaciones anteriores a las nuestras. He visto otras versiones, ¿no? Pero este cuento en concreto lo recogió Elena Gisbert, y bueno, me encanta porque es una, dentro del catálogo de los cuentos tradicionales, es un cuento de animales. Y entonces, bueno, pues el erizo, digamos, ¿no? Para mí significa la inteligencia, como alguien, o sea, como el erizo, ¿no? Pues en apariencia más débil que el chacal, que el depredador, el abusador, cómo consigue vencerlo, ¿no? A mí estos cuentos, la verdad, que me encantan cuando la parte más débil, ¿no? El personaje como más vulnerable consigue vencer a quien viene a atacarlo, a quien viene a abusar de él, ¿no? La inteligencia, ¿no? Cómo vence a veces a la fuerza bruta y al querer. Entonces este cuento fue una versión más, ya le digo que ojalá pueda encontrar más, para un poquito ver distintas versiones, que seguro que cada una tendrá algo en especial, algo que difiera, pero el contenido es el mismo, ¿no? o digamos el la trama y el conflicto que ocurre, al final bueno, prefiero que lo escuchen y espero y deseo que sea del agrado de las personas que lo escuchan y que también pues de también ganillas de seguir escuchando los cuentos.
Pero no, Gemma, no te vayas, que luego nos sigues comentando un poco todo lo que estamos hablando. Así que vamos a escuchar el cuento tradicional de los
paisas. Muy bien.
Había una vez un erizo agricultor que vivía en un oasis allá en el desierto del Sahara. El erizo tenía un pequeño huerto rodeado de hermosas palmeras llenas de dátiles. Y al lado del huerto, erizo tenía su casita hecha de piedra y arena. Una mañana, en la que erizo estaba humedeciendo la tierra para arrancar las malas hierbas, de pronto apareció en su huerto un chacal. Un chacal al que le faltaba un ojo, un trozo de oreja, y tenía una cicatriz tan grande que le cruzaba toda la cara. Aquel chacal fue caminando hasta donde estaba erizo, lo miró fijamente a los ojos y enseñándole sus dientes grandes y afilados le dijo: «Erizo, esta tierra es mía, y todo lo que crece en ella es mío también». Y aunque eso no era verdad, el erizo le dio tanto miedo a aquel chacal con aquella boca llena de dientes grandes y afilados que no fue capaz de decirle nada. Por otro lado, el chacal se dio cuenta que si echaba al erizo del huerto, ¿quién iba a trabajar la tierra? Porque el chacal no estaba dispuesto a manchar sus patas y a trabajar de sol a sol. Así que, con una sonrisa falaz, el chacal le dijo al erizo: «Sin embargo, erizo, voy a dejar que trabajes en mis tierras. Con una condición: todo lo que crezca encima de la tierra será para mí, y todo lo que crezca debajo de la tierra, para ti. ¿Entendido?». Y el erizo le pudo contestar que sí, pero con la cabeza, porque la voz no le llegaba a la garganta del miedo que tenía. «Erizo, volveré a por mi cosecha», dijo aquello el chacal, y se dio la media vuelta y se marchó. Y el erizo se quedó solo en el huerto y se dio cuenta que tenía que buscar una idea para poder salvar su cosecha y que no se la llevara aquel chacal. Así que el erizo se puso a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y de pronto le llegó una idea a la cabeza en forma de vela. Sí, porque en ese momento no había bombilla. Así que erizo ya tenía la manera de salvar su cosecha y aprovechó aquella vela que le salió en la cabeza en forma de idea y se la llevó a su casita, y allá la puso en la mesita de noche para que le diera luz mientras leía antes de dormir, como hacía cada noche. Así que el erizo allá se quedó dormido, y al día siguiente, cuando se despertó, fue al huerto y allá se puso a labrar la tierra. Luego plantó la semilla y cada día erizo regaba aquella tierra con mucho cariño y esmero. Aquella semilla, con aquella agua, aquella tierra y aquel sol y aquellos mismos del erizo, empezaron a germinar y a crecer hasta que dieron la cosecha. Y el día en el que erizo tenía todo preparado para empezar a recoger la cosecha, de pronto apareció de nuevo el chacal.
«Erizo, vengo a por mi cosecha. Todo lo que ha crecido encima de la tierra es mío, así que dámelo». Y el chacal se llevó una sorpresa sorprendente, porque resulta que el erizo había plantado papa, cebollas y zanahoria. Así que el chacal se llevaba de la parte de su cosecha hojas, hojas y más hojas.
«Erizo, en la próxima cosecha todo lo que crezca bajo tierra será para mí, y todo lo que crezca encima de la tierra para ti. ¿Entendido?».
Y el erizo le dijo que sí con la cabeza, aguantando la risa. Y el chacal de nuevo le recordó:
«Volveré a por mi cosecha, erizo.
y se dio media vuelta y se marchó. El erizo, entonces, recogió su cosecha, papa, cebolla y zanahoria. A la mañana siguiente, erizo volvió a su huerto y allá volvió a labrar la tierra, plantó la semilla y allá la regó día tras día, día tras día, y aquellas semillas germinaron, crecieron y dieron una nueva cosecha. Y el día en el que erizo estaba allá, en el huerto, preparado para comenzar a recoger la cosecha, apareció de nuevo el chacal.
¡Erizo! Vengo a por mi cosecha. Esta vez me llevo todo lo que ha crecido tierra para abajo, así que dámelo.
Y claro, el chacal se llevó una sorpresa aún más sorprendente, porque el erizo aquella vez había plantado tomates, pimientos y calabacines. Así que la parte de la cosecha que se llevaba el chacal aquella vez fueron raíces, raíces y más raíces. Pero aquella vez el chacal no le dijo nada al erizo. Agachó la cabeza, metió el rabo entre las patas y se marchó. Y es que cuentan que al chacal le dio tanta vergüenza que lo venciera el erizo, que más nunca volvió a molestarle ni pisar aquel oasis. Y colorín colorado, este cuento del Sahara ya se ha terminado.
Pues nos ha dejado en una paz total Gema Gutiérrez, narradora oral, quien hoy nos acompaña en este último tramo del espacio de ecología del Jable al Malpey. Sofía.
La verdad es que es una historia preciosa. No sé si sigue Gema con nosotros. Quería comentarle... me encanta la palabra inmaterial, Marusa.
Sí.
Y quería preguntarle por cómo ahora mismo la cultura inmaterial como patrimonio se está contabilizando o se está premiando o se está, pues, porque sabemos que un edificio se restaura, pero esto... ¿Cómo está en las bibliotecas retomándose? ¿Gema?
Sí, el caso es que... sí, se me oye, ¿verdad? Es que se cortó y no pude terminar de escuchar el cuento con ustedes. Me alegro que os haya gustado. Y es verdad que hay recopilaciones, ¿no? De tradición oral y digamos que está impreso en los libros, ¿no? Lo bonito es que, y creo lo bonito, no lo ideal, ¿no? Es que esta transmisión continúe siendo oral también, ¿no? Y que se ponga en valor estos encuentros con la palabra. Porque además, ahora con más razón todavía, ¿no? Porque tenemos un imaginario colectivo, un inconsciente colectivo que ha perdurado gracias a esta tradición oral, ya desde cuentos, a retahíla, a canciones, al romancero, a muchas, digamos, literatura oral, que de alguna manera, aunque sean los libros, también hay que crear espacio para la palabra, ¿no? Para continuar, incluso estimulando a que cuente la gente, ¿no? No tiene por qué ser de manera excepcional. A mí me pasa, tengo la experiencia ahora con niños y niñas, que he hecho un proyecto en la Concejalía de Cultura Antigua. Se llama Plim Plam Plum Cuentreando y era animación a la escucha, a la lectura y a los cuentos. Y a narrar. Y me lleva la gran sorpresa de que los niños y las niñas tienen ganas de contar cuentos. Y igual lo pasa con las personas mayores. Creo que eso, que hay que poner en valor estos espacios donde la palabra está viva, ¿no? Y creo que está bien que las bibliotecas también estén como... cuidadora y precursora de estos espacios de la palabra, ¿no? Y promover, ¿no? El tema de que haya más narradores y narradoras, ¿no? También, y que incluso no hay que también solo el valor de la palabra, un profesor, que alguien que profesionalmente se dedique, cualquier, ¿no? Rescatar eso, esa parte del ser humano, ¿no? De la oralidad.
Oye, cuéntanos un poco el curso que vas a iniciar después de verano. Y sobre todo, me encantaría que explicaras esto de la asociación teatral Bombilla de Bajo Consumo, Bobaco, que es el nombre que más me ha gustado.
Sí, la verdad que sí, es un nombre muy, muy auténtico. Y bien, esta asociación nació sobre 2012 y es de teatro, ¿no? Me eligió como teatro, pero también con otras técnicas como el clown. Y bueno, también ahora un poco hemos ido incorporándonos personas a la asociación, entre ella y yo. Y bueno, yo volcando lo que es la narración oral. Entonces, digamos que nace desde el teatro, pero da cabida a la otra disciplina artística hermana del teatro, ¿no? Y bien, entonces, la verdad que estoy contenta porque con los compañeros y compañeras de Bobaco, pues la iniciativa surgió un poco para eso también, ¿no? Para empezar a visibilizar y motivar y estimular y que la gente le llegue estos cursos, este curso que vamos a hacer, que voy a hacer de iniciación a la narración oral, al arte de contar cuentos, y está previsto para hacerlo después del verano a través de la asociación Bobaco.
En fin, ¿y dónde te podemos encontrar ahora mismo con tus narraciones antes de despedirte, Gema? ¿Dónde podemos escucharte?
Ahora está la cosa un poquito más en verano, más tranquila, pero normalmente, pues, sobre todo lo que es la biblioteca insular, en las distintas bibliotecas que hay en la isla, en centros culturales, y si quieren también me gustaría poder dar mi teléfono y un correo para aquellas personas que estén interesadas en poder, por lo menos tener información de este curso, y quien le apetezca un poquito, pues, tener esa información libremente, pero si se animan a participar en el curso, bienvenido y bienvenida sean. Así que nada, y por lo demás todavía también añadir, no os puedo adelantar donde narro, porque tampoco tengo una página, como quien dice, ya asentada donde yo pueda anunciar. Lo suelo hacer en mi Facebook, Gema Gutiérrez Escobar, mi página Gema G Narradora, y ahí también se pueden encontrar las cosas que voy haciendo, promocionando y contando.
Muy bien, pues ¿cuál es el teléfono por si y el correo electrónico por si hay alguna persona que está interesada?
Muchísimas gracias por esta oportunidad, y les digo, sería el 655-157642, y el correo sería gemagnarradora@gmail.com.
¿Podemos repetir el teléfono, Gema?
Por supuesto, 655-157642. Y el correo gemagnarradora@gmail.com, y en la página de Facebook sería gemagnarradora.
En fin, ahí te puedan encontrar las personas que están que estén interesadas en conocer más de tu oficio, como le llamas a la narración oral. Gracias por estar con nosotros, Gema, en esta última parte del espacio de Ecología del Jable al Malpey, hablándonos de tu profesión, de tu oficio. Y, en fin, esperemos encontrarnos nuevamente aquí en la radio.
Pues muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y también a las personas que lo oyen. Y de verdad que ha sido un gran placer, y muchísimas gracias. Espero que para otra ocasión nos podamos encontrar en la radio hablando de cuentos y de tradición oral.
No sé si hay alguno que Sofía quiera escuchar en otro momento. Sofía, ¿tú recuerdas algún? Bueno, sí, dime.
Yo le propondría que el próximo cuento que nos cuente sea de las brujas de Tindaya, por ejemplo. ¿Te parece? Venga, buena idea.
Me parece una buena elección, y que sea de aquí, me parece genial. Pues lo apunto, Sofía, y espero que nos volvamos a encontrar pronto en el espacio de la radio, y compartamos un cuento de brujas de Fuerteventura y de Tindaya.
De Fuerteventura hay muchos cuentos de brujas, ¿eh?
Sí, y además hay una colección, voy a hacer publicidad, porque quiero un momentito, si me dan ese minuto. Se llama Domingo Báez, y había también otros que son los cuentos de Tindaya, cuentos de brujas de Fuerteventura. Domingo Báez. Y luego está Tinda Gay, decía, cuento de brujas de Fuerteventura, de Alicia Navarro.
Así que no será porque... No será porque no haya brujas, ¿eh?
Sí.
Que viva la bruja.
Que viva la bruja. Los cuentos son de verdad muy divertidos y muy curiosos. Y que viva la bruja, sí. Ah. Y que viva Tindaya.
Bueno, ¿cómo se llama la reunión de brujas? ¿Cómo se llama? Un aquelarre, ¿no? Bueno, pues ahí nos encontramos. Gracias.
Venga, nos encontraremos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo para Gemma Gutiérrez, que ha estado con nosotros hablándonos de la narración oral e incluso nos ha dejado uno de sus cuentos. Sofía, ¿nos vamos con...?
Pues, ¿con quién nos vamos a ir? ¿Quién toca? Que es una maravilla y va a estar este fin de semana en el concierto de Cotillo.
En fin, que toquen de una forma maravillosa. Hay muchos timplistas, pero que esté en el Cotillo este fin de semana, Altai.
Bien. Pues vamos, nos vamos con Altai.
Gracias, Sofía. Hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Ciudadana Salvar el Cotillo, Agonane de Majep, Ecologistas en Acción y otras asociaciones que exigen la ordenación de las energías renovables le invitan el viernes día 2 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Juan Ismael de Puerto del Rosario a una charla en la que intervendrán Ricardo Guerrero, catedrático de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Irma Ferrer, abogada de Acción Cívica contra la Corrupción de Valencia y Transparencia Urbanística de Lanzarote, y Rafael Martínez Hernández, de la Asociación Tímel Limpio y Sostenible.